Bueno, amigos, bienvenidos a una nueva temporada de Alexis Morrais. Hoy estamos aquí en la nueva temporada, como dije, que se llama Atrás del Micrófono.
¡Yay!
Ahí disculpa la ¿qué, amigo? ¿Iron?
Es la producción de por aquí, queridísimo Gerardo.
Pero como...
es escandaloso.
Como ya saben, ya lo escucharon, como invitado especial tenemos a Jairo.
¿Qué transa, banda?
Que hablaremos de varios temas, bueno, tres temas específicamente, que es una, el de diseño gráfico, y la otra, ¿cuál es, amigo Jairo?
Pues bueno, mi queridísimo Gerardo, primero que nada, un saludo a toda la producción y a toda la bandita de Zona Monrights. Muy contento de estar otra vez acá con ustedes. Pues vamos a estar hablando de distintas cosas que han sonado por ahí en el globo terráqueo. Una, ¿qué me dirías si te digo que los gringos, o sea, no conformes de tener un showman en la Casa Blanca, ahora quieren poner una conductora de televisión en la presidencia? Bueno. Esa es una, y la otra es para toda la banda que le late la loquera y el chingo de cheve, desmadre. A toda esa bandita que le late acá ponerse bien divague, tenemos aquí unos tips de cómo ponerse bien loco con jarabe para la tos o con tampones. Así es, camaradas, como lo escucharon. Pero, pues bueno, estas son las nuevas tendencias que está haciendo la chaviza para ponerse hasta el queque, mi queridísimo Gerardo. Pero pues no sé.
¿Con qué nos arrancamos mejor, no? Pues yo pienso que con lo primero, lo que dijiste, lo último, sobre cómo ponerse chido con tapones y jarabe de la tos. Ahí también hay, perdonen, porque si mi voz se escucha muy baja, es que estoy ahorita enfermo y pues tengo tos y tengo que hablar un poquito bajo, así que perdón, audiencia.
Sí, una disculpa ahí a toda la bandita de Zona Monrights.
Bueno, empezamos con lo de jarabe, güey.
¡Jarabe para la tos! Bueno, hola, mi queridísimo Gerardo, en los últimos meses del año pasado, se hizo una tendencia muy famosa, el empezar a ponerse súper loco con jarabe para la tos con Sprite. Todo esto gracias a una pequeña moda, no sé si topes por ahí el género, y toda la bandita de Zona Monrich, tope el género del trap.
No, ¿qué es el trap?
El trap es una combinación entre reggaetón y hip hop. Pero así, o sea, es demasiado criticado el trap, déjame decirte. Porque realmente yo siento que es una transformación del reggaetón, o sea, en lo que va a terminar siendo el reggaetón para los próximos años y para mantenerse como en la élite de la industria musicográfica.
Pero entonces ya va a ser entonces un nuevo género, ¿no? Para la música.
Sí, no, ya va a ser un nuevo género. Es un nuevo género que últimamente, en el último año, estuvo agarrando fuerza. Incluso ya empezamos a ver, empezó en Estados Unidos y hoy por hoy empezamos a ver intérpretes latinos. Existe el trap Latin trap hoy día. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que estos cantantes de este género del verdadero trap. Empezaron a popularizar esta bebida que te digo con jarabe para la tos, pero de cierta forma caducado con Sprite. Y es como una bebida, es como servirte una cuba, o sea, pero en vez de no sé, ponerle vodka o whisky a tu bebida, le pones jarabe para la tos. Y que con unas tres y pum, o sea, te pone como si estuvieras ebrio, pero incluso un efecto un tanto más fuerte y alucinógeno. Mucha banda en Estados Unidos se hizo muy popular y aquí en México se ha estado viralizando.
Pero mi pregunta es esta. Pero entonces, ¿qué tiene lo que es el jarabe de la tos para que te ponga chido?
Tiene distintos componentes. Entre ellos, son los ingredientes activos que en sí, si tú no estás enfermo de la tos, o sea, si no hay en ti ese germen, digámoslo,
bacteria, ¿no?
Exactamente, es correcto, la bacteria, en tu sistema, el jarabe para la tos lo que va a hacer es hacer efecto, pero como tu organismo al estar sano, lo que hace esa sustancia es, en vez de mejorarte, o sea, cosa que no lo estás, te llega de una otra forma, se penetra en tu sistema sanguíneo, te llega al cerebro, y como tú no estás enfermo, pues te hace un efecto alucinógeno.
Ah, entonces, aunque estés enfermo,
no, si puedes curar, ¿no? Si estás enfermo, no te hace nada, no te pone loco, porque evidentemente traes, bueno, si tomas de más, sí, si te lo tomas solo, tal vez sí te pueda poner, muy high. Hay gente que incluso se lo toma solo para poderse dormir, porque también genera ese efecto. Pero con el spray, al tener azúcar y gas, genera esa combinación que también hace que te ponga, como si estuvieras ebrio.
Pero esa combinación entre alcohol y jarabe de tos, ¿no crees que puede ser daño para tu sistema del cuerpo?
Mira, realmente es sí, pero todas las formas de ponerse, de agarrar nota, de una u otra forma te van a hacer daño en tu organismo. O sea, por muy inocente que sea, incluso hasta tomar café, que es una droga legal, en exceso te hace daño a tu organismo.
¿Pero el café es droga, güey?
Claro, por supuesto, si quieres, y todo el público de Zona Morrach, búsquenlo. El café es una droga legal, así como lo es el tabaco y el alcohol. Que igual de una u otra forma el tabaco y el alcohol le hacen daño a tu organismo en exceso. ¡Salud! pero, o sea, a lo que voy es de que evidentemente le hace daño. Pero, o sea, son las nuevas tendencias y las nuevas formas de cómo ponerse, pues, chido. Pero es una mamada. Yo realmente, que como mencionábamos, yo soy un amante, pues, ahora sí que de la pari locota, no, yo no, no probaría tal bebida. Yo mejor, en vez de ponerle un pisto de jarabe para la tos, mejor me compro, no sé, un whisky, aunque sea de bolsillo accesible, de estudiambre, mejor me pongo chido, ¿no? O sea, realmente.
Pero
no.
Pero lo malo es que hay personas que hacen pa' todo, o sea, como había una droga o todo, creo que todavía está la droga del cocodril, que no les importa si su cuerpo se anda destrozando.
Ah, mira, el ya se volvió una epidemia, ya hoy día es una epidemia es una epidemia, el touch free, es una epidemia, y yo te lo digo porque realmente tengo, pues ahora sí que 2-3 compitas consumidores, y te lo puedo decir, ¿no? ¡Saludos, banda! Te lo puedo decir, ¿no? Yo, sincerándome, sí he visto que no son los mismos de hace unos años que empezaron a consumirla a hoy día, ¿no? Entonces, se ha mermado, ¿no? Y ya se ha pregnado en mucha población. Creo que hoy día, si ya, al menos aquí en la ciudad, sí tenemos un grave problema en cuanto al consumo de él. Y que 2-3 bandas aquí de la producción también, así ya las vi, que son medio...
No, aquí en Morret está todo sano, amigo. Aquí
no, no, es... no, ya sé que la bandita es una Morret, nada que ver, no.
No, pero como te decía, también hay personas que no tienen dinero, pero consiguen el dinero para drogarse, es como...
algo. Ah, no, de... mira, y eso es también un gran factor de delincuencia. ¿Qué es lo que pasa? Hay mucha gente, y te lo digo porque... lo veo, o sea, no, ya hay quien, no es tanto mis camaradas, pero sí gente que tú ves que anda en esas ondas, no amigos míos, no, sino ya gente externa. Porque hasta eso, te digo, o sea, mis amigos son consumidores, pero no llegan a ese punto. Saludos, banda. Pero sí hay otra bandita más, ya, con problemas muy, muy, ya muy trastornales, que recurre a la delincuencia, a asaltar a alguien, a robar una vivienda, robar un auto, todo ese tipo de cuestiones de delictivas, poca monta, que son, legalmente, como diría un abogado, son delitos del fuero común, entonces, parte de, son problemas ligados. Delincuencia de fuero común con consumo de drogas. de ese tipo en especial, ¿no? Es un tema delicado y que dentro de las próximas elecciones es un tema que tenemos que ver también cuál es la propuesta para combatir este gran problema que tenemos de narcotráfico en este país.
Pero puede
Y en América
ser.
Latina en general.
Pues en sí, tomas, aunque haya un buen presidente, tomas, va a haber drogas, güey. O sea, va a haber
Claro, no, es que mira,
delincuencia.
no, es que ahí te va. La cuestión es que hay que aceptar lo que es una realidad y que no se va a cambiar a punta de pistola y decir, yo soy papá Estado y yo voy a poner mis tanates y no vas a consumir esto. Oh, espérate, ya no son los 60s, cabrón. Felipe, Ca no,
Tipo
Fel no, Fel
Pedro
espérame, espérame,
Cortada.
espérame. Felipe Calderón fue el Nixon mexicano, güey. Fue el güey que dijo, ¿sabes qué? A mí me vale verga, yo soy el presidente, traigo el ejército, armo una policía federal chingona, entre comillas, y me tiendo contra los delincuentes y les declaro la guerra. ¿Qué pasó, güey? No pudo, cabrón, en 6 años. Y te lo digo que yo, que soy un pseudopanista. Aclaremos ahí con la banda de Zona Monred. Pseudopanista. Entonces, ese cabrón dijo, güey, no, ¿sabes qué? Chinguen su madre las drogas. Jódanse. Pero, ¿qué pasa? Que no funciona. Globalmente la táctica ya ha cambiado. Hoy vemos que los países primermundistas han cambiado su política, como empezando legalizando las drogas. Hoy por hoy el debate en Colombia, así como el debate en México es de legalizar la mota, ya las de 16, carnal. Sí, porque nunca falta en alguna protesta el de legaliza las de 16. Pero bueno, ese no es el tema. Aquí como el debate es de legalizar la marihuana, en Colombia también es el debate de legalizar la cocaína. Claro, porque el consumo de cocaína en Colombia es bárbaro. Aquí, así como se
Pero en
consume aquí en México
Colombia,
la marihuana, se consume la cocaína en Colombia.
sí tienen dinero para comprar eso, güey.
Pero güey, es que no es que tanto que tengan dinero. Aquí en México, te lo digo porque hace yo unos, hace unos meses, hace un mes prácticamente fui a Cuba. Y te digo que Cuba es un país que realmente tiene cero tolerancia a las drogas, pero porque no producen, no hay dónde sembrar marihuana. ¿Por qué aquí en México es tan barata la marihuana? Porque aquí se siembra. ¿Me explico? Aquí en México tenemos acceso a muy, muy buena marihuana, de muy buena calidad a nivel mundial. En México hay de las mejores marihuanas del mundo. Y te lo digo yo, que tengo un dealer de primera, ¿no? Pero bueno, ese no es el punto. En Colombia es súper accesible y barata la cocaína. ¿Por qué? Porque allá también la siembran. Entonces,
¿Lo siembran o lo
cl
crean?
claro, mira. Toda la cocaína que consumen los estadounidenses, porque déjame decirte, ¿cuáles son los principales consumidores de droga en el mundo? No sé si
No.
sepas. Los gringos, güey. Los gringos son los que consumen. Mira, te voy a explicar un poquito de la historia del narcotráfico en México. ¿Por qué somos un país productor de drogas?
A ver.
Mira, el problema de la drogadicción empezó por ahí de los años 20, cuando los chinos empezaron a traer opio. Déjame decirte que en épocas posrevolucionarias, por ahí de 1920, empezaron a llegar mano de obra china a México para construir vías férreas.
Sí, ya me sé ese estilo, pero.
Ajá, bueno, los chinos trajeron opio y marihuana. La hicieron famosa aquí en el país y se empezó a consumir. Posteriormente, de aquí a México, se fue esparciendo a los Estados Unidos. En los años 30, empezó una política prohibicionista del alcohol. Ojo, el alcohol llegó a ser ilegal en Estados Unidos en los años 20 y 30, y ahí en donde empiezan las mafias italianas y todo ese rollo. Pero la marihuana era legal. Pero posteriormente, con el paso de los años, hasta que llegó el presidente Nixon. Era ilegal, pero no era tan satirizada, ¿me explico? No, por encontrarte con marihuana no era así como te penalizaban o te sentenciaban tanto como hoy día. Pagabas una pequeña multa y hasta ahí quedaba. Hasta que llegó el presidente Nixon en los 60s, que fue cuando empezó la onda hippie. Ajá, toda esta onda de movimiento, guerra de Vietnam. Y Nixon le declaró la guerra a las drogas. Incluso hubo una película por ahí, patrocinada por el gobierno de los Estados Unidos, que decía que la marihuana era, que te volvía loco, que te iba a dejar mal del cerebro, que no sé qué, que ibas a quedar como un completo imbécil, ¿no? Que te iba a dejar problemas crónicos de por vida, lo cual era una total mentira. O sea, estaban satirizando la marihuana. Que, ojo, todo empezó con la marihuana. Posteriormente, legaliza, más bien se legaliza, ojo. ¿Qué está pasando? ¡Ey, producción! Se restringe más el consumo de marihuana y lo que empieza a hacer la banda es a consumir más. ¿Qué pasa? Llegan los 80s, onda disco, bebé, y pum, ¿cuál era la sensación? La cocaína, güey.
Es lo que vemos ahí en la película de Cara Cortada, ¿no?
Exacto, mi grandísimo Tony Montana. Saludos a mi amigo Tony Montana de Salamanca. Sí, no, tengo mi camarada Tony Montana. Pero bueno, efectivamente, ¿has jugado Vice City? Sí. O Vice City Stories, es exactamente ese contexto de los 80s. Drogas, mafias, onda disco. Look at the lady. Allá la bandita son amorros que le gusta la disco. ¿Y cuál era la sensación de la cocaína, papá? No, pues, evidentemente, ya con la gran restricción de marihuana, evidentemente ahora vamos sobre la cocaína. Y así viceversa con la heroína, con el crack. Hoy, en los últimos años, ¿qué te gusta? Aproximadamente unos 4. Llegó aquí lo que es el crack, aquí a la ciudad, lo que es Guanajuato capital. Y hoy día te puedo decir que se convirtió en una epidemia.
Una epidemia, pues sí, es como la droga, o sea, la droga va a evolucionar.
No, es una droga, es la epidemia del oro blanco.
Pues por eso, o sea.
Pero no, está chido, mira.
Es que no puede estar no, chido, güey,
No, escucha, yo tengo un dicho. Todo hace daño en exceso. Ajá. Absolutamente todo. Mira, por ejemplo, vamos a descargarnos aquí con la bandita de Zona Monrex. Tú tienes tu jugo aquí y yo tengo mi chela. Ajá. Si tú tomas en exceso ese jugo, sabes que te va a hacer daño porque tiene azúcar, sí, porque tiene conservadores, un chingo de cosas, colorantes, bla, bla, bla. ¿Me explico? Ajá. Así igual, el uso de la metanfetamina, de la cocaína, del alcohol, del THC, de la nicotina, etcétera, etcétera, etcétera. El exceso de cualquier sustancia te va a hacer daño.
Obviamente.
Entonces, híjole.
Pero aquí hay un punto importante que
¿cuál conoces? Será.
Es que, pues, o sea, no digo que esté mal y una parte sí está bien. ¿Por qué? Te voy a decir ahorita lo que mencionaste, todo vicio hace daño, ¿no?
Todo.
Pero
cualquier sustancia. En
hay personas que no saben controlarlo, güey.
Es que, mira, esa es la cuestión. Hay cosas que son más adictivas que otras. Ese es el punto. Ajá. ¿Me explico?
Sí.
Claro, por supuesto, la metanfetamina es de las drogas con mayor alto de, de generar adicción, mayor índice de adicción. Después está atrasito de la heroína.
Ajá.
Ya estamos hablando de la heroína, la droga más adictiva que hay.
Pero permíteme, amigo, pero hay personas que le gusta la heroína y hay otras que no, o sea, uno puede tomar, o sea, drogarse con eso y no le gusta y dejarlo allí, y hay otras personas.
Pues mira, dicen por ahí el bajo barrio, que con un piquete tienes para ser adicto de heroína. Con un piquete de heroína ya eres un adicto, porque realmente la sustancia es tan adictiva.
¿Pero por qué puede ser tan adictiva si solo es como química, güey? O sea, no.
Güey, no mames, son químicos que generan dopamina, güey. Y la dopamina que se agregan es tanta que al final es tanta la sensación tan chida que te genera, por así decirlo, que es tan adictivo. O sea, dicen que el viaje de heroína es puta, güey, que es la verga. Pero, o sea, te digo, es una sustancia que con un piquete.
Ya, güey, te conviertes en adicto.
En adicto, güey. A diferencia de, por ejemplo, la metanfetamina la puedes probar unas 3-4 veces y la puedes incluso dejar, ¿no? Pero igual la marihuana genera adicción. La nicotina es también una de las drogas más adictivas, que es el tabaco en sí.
Pero también otra duda muy importante cuando se drogan, pues ¿por qué realmente se drogan así como por, o sea, se siente chido, me voy a drogar más, por, hay más maneras de divertirse, güey, no
güey,
solamente
no,
una droga.
Pero es que ya una vez que tienes una adicción, es lo que te digo, que ¿cómo se genera la adicción? Por la segregación de dopamina, güey. Que es la dopamina, la sustancia química que segrega el cerebro de satisfacción. Cuando estás teniendo sexo y acabas, güey, liberas dopamina, güey. ¿Me explico? Porque es una sensación de ¡ah, huevo! Cuando, mejor dicho, cuando se tiene un orgasmo, no genera, segrega dopamina, güey. Por ejemplo, a la bandita que le late fumar, ¿no? De aquí es una monreche. Y ahorita con frío, güey, te chingas un tabaco, güey, Te sabe a gloria, güey. ¿Por qué? Porque la sustancia activa de este, en este caso la nicotina, hace que tu cerebro segregue dopamina, güey. Y se genera una codependencia en la sustancia, ¿me explico?
Pues yo digo que la mente es muy poderosa, güey.
Claro, podemos, claro, no, la mente es súper poderosa,
que pero... Que podemos controlar ese, esa adicción, güey. Claro. Por muchas personas se deja llevar porque
pero tienes me siento que entender, muy chido, tienes ¿no? que entender que cada cabeza es un mundo, güey. Entonces realmente no todos tienen como esa fortaleza mental como para decir, ¿sabes qué? O sea, no, ya me estoy pasando, ¿no? Por decirlo así, ¿no? A un alcohólico, güey, que diga, que empezó a pistear solo los viernes, güey, luego empezó viernes y sábados, güey, y ahora pistea diario, güey. ¿Me explico? O sea, no toda la banda tiene esa capacidad de reacción de decir, ¿sabes qué? Ya me estoy quizá pasando, güey. O hay banda que les gusta el exceso, ¡uh! Pero, güey, o sea, te digo, cada cabeza es un mundo. Pero así funciona la segregación de dopamina, mi querido. Y sí, mujer.
Sí, y también estaba comentando, amigo Jairo, que la droga también está evolucionando. Porque hay una droga que se llama, creo que le dicen la droga zombie, güey, que te pone como un zombie. Y pues...
¿Y qué es, güey? ¿Qué?
Sí, es una droga, o sea, te comportas como un
no, zombie, claro, pero ¿qué sustancia es?
No sé decirte de la sustancia, güey. Pero lo muy raro, güey, es que...
Es que mira, por ejemplo, yo sé una sustancia que te deja como zombie y es el guarache, carnal.
El guarache.
Sí, no, unas buenas bonitas. Qué buena adictivo de guayaba, güey. Y mucha banda queda guayaba como zombie. De guayaba, de limón, de chicle. Saludos al Pony. Super adictivo. Y no, güey, yo he visto bandita que queda así como zombie, güey. Neta, o sea, gacho. También es de los estupefacientes que yo jamás probaría, güey. En mi vida, en mi vida,
güey. Yo creo que sí lo probarías, güey.
No, mira, te soy sincero, me lo han ofrecido más de una vez, güey. Y todas esas veces, güey, he dicho que no, güey. ¿Por qué? Porque, güey, neta, solo leerlo me da asco, güey. Neta, es una de las sustancias. Igual, o sea, tengo compitas que la han probado, güey, todo ese pedo. Pero que la consuman frecuentemente, no, güey. Yo no tengo amigos guares.
Amigos guares.
No, güey, no.
No, pues a veces también se drogan por, pues, alguna una vez a mí me tocó.
Es que, güey, no, mira, es que ese es otro problema, güey. El Vox Populi, güey, el contexto social, güey, juzga al drogadicto, güey.
Ajá.
Me explico, sin saber realmente todo el por detrás, güey. El otro día yo le decía a mi camarada, los cholos, a un camaradita, le decía, los cholos son gente que tuvo una infancia complicada. ¿Me explico? O sea, no es por el estigmatizar, yo sé, yo he visto bandita que realmente se viste como cholosa, pero, o sea, se viste chido, güey, sus jerseys de NFL originales, unos Dickies, unos Jordan chidos, o sea, que realmente dices tú, oye, esas prendas, no son tan baratas, pero a lo que voy es, se traen toda esa onda, pero no consume nada, güey. Ojo, muy apenas echan unas chelas. Tú miras, es que ese no es un cholo. No, o sea, a lo mejor tal vez no, ya entra una polémica. Pero a lo que voy a decir no es el punto. Muchas veces juzgamos de pinches vándalos, güey, que no sé qué. O por ejemplo, aquí no hay tanto. Pero así en ciudades más grandes, acá la banda medio ponqueta, medio rockerona, que también anda medio acá. Pues sí, medio desfachatona, ¿no? Pero muchas veces no nos damos cuenta realmente del trasfondo y de todos sus problemas que tuvieron, güey, ¿sabes? Y hasta el punto de que tuvieron que llegar a refugiarse en una droga, güey. Porque realmente, muchas veces, el atraparse en una sustancia, güey, el refugiarse en un estado de alegría o de consumo, güey, es muchas veces estar buscando una felicidad, güey, que jamás encontró. ¿Me explico?
Una felicidad.
Sí, güey, muchas veces es que, no sé, mi mamá era prostituta, güey, y mi papá me abandonó, güey. O no sé, güey, que mi papá me superputeaba, güey, y terminé de prostituta. O puta, güey, que no pude, ni siquiera conocí a mis papás, güey. O sea, es que son muchas cuestiones.
Es que lo malo de esas personas que luego se agüitan y se van por la droga. Bueno,
pero no sabemos, realmente lo que está a la mano de ellos, ¿por qué? Porque la calle es así, güey.
No, pero
¿qué es lo que te enseña la calle? Hacer un Un cabrón, güey.
Pero parte por eso, de eso, o sea, tú ahorita lo has dicho, puedes ser cabrón, güey. O sea, todo no, lo que sea, te ha pasado.
Por referirme a cabrón es maliciarte, güey. O sea, de una otra forma, te malicias, güey, como diría mi abuela. Y de una otra forma, esa malicia, güey, está el contacto con las drogas, güey. O sea, explico? No. ¿Por qué? Porque es lo que está a la mano. ¿Por qué? Porque no tienes una educación. Te juro que realmente, si le preguntas a todos los consumidores de metanfetamina, te aseguro que un 40%, güey, no saben las consecuencias que les genera en su cuerpo, güey. ¿Por qué? Porque realmente simplemente estuvo a la mano, les generó una sensación chida, una, te como reiteró una falsa felicidad. Ajá. Y de ahí se generó una adicción.
Pero de todos modos, o sea, se van a, o sea, están en una zona peor, ¿no? A los que, como dice, los golpean, los, un chorro de cosas. Y deciden consumir la droga. Y si lo que no se dan cuenta de esas personas que se están en la misma zona y nunca se pueden poner a pensar esas personas que si se salen esa burbujita en donde se encuentran, donde sufren, donde muchas cosas, si salen de esa burbuja pueden triunfar, güey, o sea, hacer alguien importante. Hay personas que han tenido el mismo problema y son unos empresarios, músicos.
Pero ¿cuántas personas? ¿Una de cuántas, güey?
Pues es que ese es el problema, es que hay personas que no sé qué superarse.
Pero no puedes, no puedes ir con todas las personas y decirles, hey, deja de drogarte, ponte a superarte, güey, no mames, no
hay,
puedes.
Hay pocas personas no que puedes, hacen
no,
eso. Pues,
y no puedes ir a hacer eso, güey, no.
O sea,
no,
sí
no,
puedes
no.
hacer tú.
Es que cada quien tiene su vida, güey, no puedes meterte en la vida de los demás.
Pero le puedes, estás ayudando a superarse. Mira, y salir de esa zona, güey.
Si yo tuviera un amigo que realmente vea muy, muy, ya muy en el lodo, o sea, tal vez lo ayudaría, ¿no? Porque me gustaría que si yo lo estuviera, que me ayudaran a mí.
Ahí está.
Pero, ojo, no puedes también, o sea, estar diciendo, hey, güey, ya no te drogues, güey, no, o sea, no, cabrón, así no funciona.
Entonces, ¿cómo le harías para que saliera de esa zona, güey, de...
Cada cabeza es un mundo, Gerardo.
Pero, güey, es que es como hacer egoísmo tú mismo, tú porque te encuentras bien, pero nunca te pones a pensar de esa persona, güey. Nunca
llegado. ¿Cómo le harías, güey, para que alguien se dejara?
Permíteme. Como te digo, o sea.
O sea, salimos en la calle, güey, y vemos a, no sé, a un indigente, güey. Es que te digo, aquí.
Es que nos podemos.
Ya. Ahí te va. Vivimos en una ciudad relativamente tranquila, güey. Te digo porque no vemos tanto, o sea, no nos vayamos tan lejos. Tenemos León, Irapuato, Celaya, güey. Que son ciudades donde ves indigentes adictos, güey. Aquí los indigentes que ves son porque no tienen casa y así. Pero hay muchas personas en las ciudades grandes que son indigentes porque son drogadictos, güey, y lo uh-huh. perdieron todo. Y nos encontramos una persona como esas. ¿Cómo le harías tú para decirle, güey, supérate?
Bueno, para la verdad es como platicar con él, dar ejemplos, güey, lo que es...
O sea, yo soy ese güey, ¿qué me dirías?
Ya, me imagino que tú estás con problemas que pues me pongo a sentar contigo y platicar, conocerte, ¿no? Porque para juzgarte te tengo que primero conocerte.
Ajá.
Yo haría, no, pues si tu situación es, no, es que mi papá se murió, mi mamá, pues,
ajá, no. Allí mi padrastro me superputeaba, güey, y no sé.
Ya.
Me corrió de mi casa.
Sí, o sea, yo te escucho, ¿no? Y pues yo te digo, ¿sabes qué, bro? La verdad hay muchas maneras de salir, no es la única, las drogas. Creo que hay personas como tú que en la misma situación, pero no se dan cuenta que tienen una gran capacidad de salir de esa zona y convertirse en una persona importante. Ya si tú logras, tú también vas a ayudar a una persona igual y vas a generar menos personas como tú, ¿no, bro? O sea, no estoy diciéndote que eres como una carga para la sociedad, sino que piensa en ti mismo, si realmente si te quieres, supérate.
Es que, güey, no, o sea, no, o sea, suena muy romántico.
Es que así es que...
Pero, güey, no es tan fácil, güey, neta. Y más en un
país... Obviamente no es fácil,
Mira, ya no quiero sonar chairo, y ojo, bandita de suena morrach, yo no soy chairo. pero sí. Yo voy a sonar un chairo, pero también está muy cabrón, güey, porque vivimos en un país con una desigualdad tremenda, güey. Entonces, puta, güey, también ahí entran mucho los aspectos socioeconómicos, güey, de un país que es que tiene demasiados pobres,
güey. Pero eso no significa, güey, o sea, como te digo, si tú creas
güey,
algo...
Güey, no mames, el nivel socioeconómico tiene que ver directamente con las drogas. Claro, todos los niveles socioeconómicos, desde los más pobres, los clase media y los más ricos, se drogan.
Bueno,
yo pero tengo, cada quien tiene sus drogas.
Yo tengo una filosofía, güey, personal que... Para, mi filosofía es esta y te la que compartí también para el público.
De toda la bandita de Sonamon, right?
Que claro. Nada es imposible, güey.
Ese es el eslogan de Adidas, ese es plagio, pinche Gerardo. la banda que se lo sepa por ahí, pónganlo en comentarios también. Ese es el eslogan de Adidas,
possible es que, is nothing. Es que no, la verdad es
a ver, vuela, güey.
Podemos volar, güey.
Ahorita mismo vuela. Vuela en este instante.
Te voy a decir.
¿Puedes volar en este instante?
Puedo volar.
A ver, vuela.
Por unos segundos. Vuela. Por unos segundos.
No,
volar, ahorita brinco volar. Y estoy volando.
Eso no es volar, güey, eso es brincar.
No.
Volar, ¿sabes qué es volar, güey? Volar es ir por los cielos, güey, y surcar, güey.
Volar, así como, güey.
Ajá. Exactamente.
No, bueno, es que obviamente, güey, obviamente algo muy importante. Tú lo dices como si fuera fácil, y realmente no es fácil en
pero
la vida.
Pero tú dijiste nada es imposible.
Nada es imposible, pero sí puedo volar. Ahorita no puedo volar porque tengo que...
¿por qué? Porque es imposible.
No es imposible.
A ver, vuela entonces. Vuela, quiero que vueles. Acabas de decir que no es imposible, vuela.
Espérate, tranquilo, amigo.
Es que no, lo que quieres
es
estimarnos a toda la banda, a mí y a Sonamon Rights. Quiere estimarnos.
Creo que...
Vuela, es que tú me dijiste, acabas de decirlo y la banda está de testigo. No es imposible volar. Así lo acaba de decir y ustedes están de testigo, bandita. Queremos que vueles. La producción está pendiente, toda la producción quiere que vueles, cabrón. Bueno, vuela.
Explicarte primero, Jairo.
Es que tú me acabas de decir que es imposible.
Deja explicarte, ira. Te voy a decir...
Ira.
Te voy a decir...
Del verbo irar.
Te voy a decir una cosa muy importante. Si te lo propones, lo puedes hacer, ¿no? Pero eso lleva tiempo. No
es
desde el día del siguiente.
Wey, ya lo cambiaste.
No, porque...
Me acabas de decir que nada es imposible.
Ajá.
Lo que dices tiene más sentido.
Pero espérate, nada es imposible que te digo.
Ah, entonces vuela, güey.
Pero espérate, todo tiene que llevar un cierto tiempo. Porque ahorita me pongo a volar. Pero primero tengo que saber todo, güey. Estudiar todo para volar, ¿no? Es lo que tienes que hacer, güey. Pero primero no hacer una investigación bien para que te dé un resultado bien, güey.
¿Cómo investigas para volar?
No solamente te lances así a lo puro pendejo, güey.
Pero es que tú me dices que nada es imposible.
Ahorita, o sea, ejemplo, si quieres que yo
vuele... Lanzarse a lo puro pendejo, ahí ya estás poniendo la limitación. Entonces nada, si hay cosas que son imposibles.
No. Es como si...
Entonces si yo me lanzara...
Soñar no cuesta nada, güey.
Aguanta. Ah, no, eso es muy diferente. Porque soñar no cuesta nada, todos soñamos. Pero a ver... Es que ya nos desviamos, mi queridísimo.
Sí, güey, qué
bien. Sí.
Pero esta es parte del tema, güey.
No, es que es el divague. Yo sé que a la bandita de Sonamon Rights le encanta el divague. Pero bueno, retomando un poco lo que estábamos platicando, sí, las drogadicciones es un tema muy, muy complejo aquí en Norteamérica. Uh-huh. Y parte de Sudamérica y Centroamérica. No mames, toda la mara salvatrucha, ¿tú crees que no se llenan las venas de...
Sí, güey, es que como te digo, es gente que no sé
qué es. Es un problema que tenemos en todo el mundo, güey, porque realmente los europeos también son súper drogadictos, güey. En África también hay un chingo de amapola, güey.
Es que te aseguro,
en Australia, güey, también no me imagino, o sea, no dudo que no les lata, güey, todo ese pedo. Asia, güey, esos güeyes, te digo, fueron los que empezaron aquí todo ese rollo,
güey. Pero te aseguro, o sea, si tú te encuentras una persona, güey, que te ayude, realmente sí vas a poder.
En todo el
vas
mundo
a tener
magia,
esa
güey.
Puedes tener esa fuerza de dejarlo, güey, si te encuentras la persona ideal. Si te encuentras una persona igual que tú,
yo soy de la idea, güey, de legalizar todas las drogas, cabrón. Y ahí te va. Legalizar todas las drogas, pero hacer una real conciencia de que desde la educación básica, en todo el mundo... Desde la educación básica, se haga una conciencia del peligro de todas las sustancias. ¿Me explico? Ajá. Y que te digan, ¿sabes qué? Ok, te gustaría fumar, pero ojo, te hace un chingo de daño en tus pulmones, el humo te genera este pedo, te puede dar cáncer, güey, ya no se te va a parar el pito, o se te va a parar menos, o sea, un chingo de cosas. Ok, ¿quieres fumar metanfetamina? Pero te genera adicción, te genera... sustancias que segrega tu cerebro para que al final termines sin neuronas y todo oído. Te va a generar loquera y posible desnutrición.
Perdón,
y descalcificación hasta que termines todo en los huesos, ¿no?
Bueno.
Así cada sustancia, explicar sus consecuencias y su peligro, hasta el punto de que se genere un real conocimiento y sepa la gente, está bien drogarse, no está bien.
Ajá.
¿Me explico?
Lo que también que sea.
Y así te aseguro que se erradicaría la violencia y generaría un mercado de consumo legal y responsable.
Bueno, eso sí.
Porque a lo que voy, ¿cuántas personas? Y te aseguro que tú tienes algún familiar o algún conocido, y la bandita de zona Monrise también, que sea adicta a la Coca-Cola. Que no pueda vivir sin Coca-Cola. Que diario se tenga que chingar mínimo una Coca-Cola. Y eso también es una adicción, güey. ¿Por qué porque la Coca-Cola tiene azúcar, güey. Tiene químicos que también, que hacen que tu cerebro segregue dopamina, güey. Y genera esa sensación de, de alivio, de una pinche coca, ¿no? Como igual una cheve, ¿no? O sea, tienes un chingo de calor y te dan una cheve súper, muerta. Uh-huh. Te la chingas, güey, y es como, puta, güey, volver a nacer. ¿Me explico? Pero de lo que voy es eso, generar conciencia, güey. Por ejemplo, que alguien desde morro te dijera, ¿sabes qué? Si chingas, si tragas mucha coca, güey, se te van a hacer piedras en el riñón, güey. Y no sé qué, la verdad. Y ya la gente empezará a dejar de consumir Coca-Cola. Pero igual también estás entrando allí a una industria millonaria que son los refrescos, ¿no? Pero también igual como lo son los refrescos, es la droga, güey. Y de una otra forma de los refrescos se paga impuestos. Y de la droga también se podría pagar impuestos, güey. ¿Me explico?
Ajá.
Para hacerlo legal. Y así no sé, ¿qué? Imagínate, güey.
Pero
que,
después...
No, imaginemos que yo voy a la tienda y compro un gramo de marihuana legal, güey. ¿Me explico?
Ajá.
Me costó 200 pesos. De esos 200 pesos... Ponle el 10% es de IVA. Estamos hablando que 20 pesos son para el gobierno. Imagínate cuántas personas que comprarán un gramo y 20 pesos por cada consumidor en el país. De esos 20 pesos, ¿cuántas escuelas no se podrían hacer, güey? ¿Cuántos hospitales? ¿Cuántas carreteras, güey? Güey, no. Es real.
O sea, sí es real.
Güey, no
mames.
Pero
hay que ver qué gobierno nos toca, güey. Hay gobiernos que...
Es que también eso es parte de la política que quiera manejar la gente, el próximo presidente en cuanto a las drogas. Y es algo que yo estoy muy latente. Si Anaya, que ojo, yo estoy con Ricardo Anaya. Anaya dice, ¿sabes qué? Yo aplico la de Calderón, ¿sabes qué? Pierde mi voto inmediatamente, güey. ¿Me explico? Porque todos sabemos que esa estrategia es errónea y equívoca. Pero yo sé que, y confío en que Anaya no va a hacer eso, porque Anaya es un sujeto preparado y progresista. Pero ese va a ser un importante debate y se va a debatir en campaña porque alguien va a tener que hacer la pregunta, ¿qué onda con la legalización de la marihuana? Porque de ahí se va a partir todo.
Es que la marihuana, bueno, pues...
No, la marihuana, pero de ahí a una sociedad en el futuro, de ver que se puede haber una sociedad de consumo responsable,
ajá,
empezar a legalizar otras drogas. ¿Me explico?
Sí. Pero también el problema es que hay personas que no entienden esta idea.
Es parte de lo que te digo, a empezar a hacer una cultura, ajá, del consumo responsable y hacer conciencia de que cualquier sustancia en exceso hace daño. Eso es lo que yo me refiero.
Sí, o sea,
hay que legalizar todo. Es que es muy fácil decirlo, legalizamos todo. Pero cuenta bandita ya no hay adicta, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo, un gran ejemplo. A mí me encanta el sistema de tratamiento de adicciones que tiene el Reino Unido. El Reino Unido a los drogadictos no los trata como adictos, güey. Los trata como lo que son, enfermos. Porque un drogadicto en realidad es un enfermo, güey.
Uh-huh.
Y ese es un gran problema que no agarra la sociedad, güey. Y se le debe dar un cierto tratamiento especial. Porque ya hablar de una adicción es algo complicado, o sea, ya. Y de darle un tratamiento especial porque es una persona enferma. ¿Me explico?
Uh-huh.
Pero, o sea, y el Estado los mantiene, güey. Y hasta el principio de su tratamiento les dan la sustancia para que se tranquilicen, porque evidentemente al hablar de un adicto al principio genera demasiada ansiedad el dejar de consumir. ¿Me explico?
Pues como que está medio raro, ¿no? O sea, lo que maneja Inglaterra es que ayudan a los adictos, ¿no?
Pero a la vez mantienen, güey. El gobierno los mantiene.
Ojo,
el gobierno los mantiene.
Y todavía le dan la... su droga, güey. Entonces es como un círculo vicioso, güey.
No, o sea, ¿para qué? No, a ver, escucha. Es que no estás en... No, son enfermos, güey. ¿Me explico? Así como un diabético necesita...
Entonces, o sea, su medicamento me está diciendo para que no tiene cura, güey.
Es un tratamiento.
Por eso. ¿Qué es un tratamiento, güey?
Un tratamiento es un proceso clínico para que una persona deje una enfermedad.
Ajá.
¿Me explico? Y como un drogadicto se enferma. Espérame. Es que no me entendiste. Yo lo dije bien claro. Al principio, y tal vez no lo escuchaste, pero la bandita de Zona Monrach, yo sé que sí. Al principio del tratamiento te segregan sustancia para tranquilizarte. Pero todo es parte de un proceso hasta el punto de que vayas dejando la sustancia. Porque te generan síndromes de ansiedad muy fuertes, ¿sí? Al punto de alterar todo tu sistema nervioso y corporal. O sea, es un problema de salud.
Uh-huh.
Y al principio te dan la sustancia para que te que generes tranquilidad. Sí, claro. Pero conforme pasa el tiempo, te van cambiando esa sustancia por distintos calmantes.
Ya.
¿Me explico? O sea, es parte de un proceso. No creas que todo el tiempo ya a toda la banda le dan su dosis mensual, güey. O sea, no pasa así, claro. O sea, es parte del proceso del tratamiento que hacen por allá.
Bueno, y ya cambiando de otro tema, porque ya casi el tema de una hora, güey.
Pues está, es que es un tema que da para mucho, mi querido Jero. ¿Pero qué te parece si vamos a un pequeño corte y retornamos, ¿va?
Sí, un receso, ¿no?
Vamos a un pequeño corte, como no es comercial porque esta es una zona independiente, pero por igual también dejamos este pequeño espacio al aire para quien guste patrocinar para el próximo capítulo, si acepta patrocinios, etcétera, etcétera. Pero vamos a una pequeña pausa y retornamos.
Ya regresando. ¿Qué traes, amigo?
Ya regresando de la pausa. Comercial. Oye, no comercial.
No tan comercial.
No solo, tan comercial.
Solo es un receso, güey.
Sí, una pequeña pausa para el público. Tenemos que hacer pequeños ajustes en cabina.
También es algo muy importante, Jairo, que también para ya también cerrar este tema de la droga. ¿Qué te parece si hablamos del tema también de los tapones?
No, bueno, o sea, retomando un poquito, bueno, bandita, hablándoles sobre lo que les hablamos al inicio. ¿Cómo ponerse hasta el queque con tapones, mi queridísimo Gerardo?
Y para empezar, ¿qué son tapones, güey?
Los tampones son estas pequeñas barritas de algodón súper absorbentes que las pequeñas damas, ¿eh? las damas en general... que no gustan de usar toallas femeninas, en vez de usar toallas femeninas cuando están menstruando, usan, te digo, estos pequeños tubitos de algodón super absorbentes, se los introducen en su vagina y este pequeño algodón absorbe todo lo que es el líquido menstrual, ¿no? Uh-huh. Que es toda su sangre, ¿no? Bueno, pues resulta que se empezó a hacer de moda en Estados Unidos porque, claro, pinches gringos.
Están locos.
Sí, o sea, hijos de puta. Es que, güey, sí, o sea, todo habla, si tienen un pinche maníaco en la Casa Blanca es porque Estados Unidos está yendo al carajo. Pero bueno, el punto es que se empezó a hacer moda, güey. Estos tampones, estos tubitos de algodón, meterlos en vodka, güey. Que absorban un chingo de vodka y metérselos en el recto, güey. Y, güey, no mames, te pone pedísimo hasta la verga. ¿Por qué? Porque el alcohol, al metértelo por el recto, tu sistema lo procesa más directo, güey. Más directo. Entonces, no llega directo a tu hígado, que es el que hace que no te pongas tan pedo, porque es el que digiere el alcohol. Sino que, al contrario, te llega ya directamente al torrente sanguíneo y ¡pum! Terminas pedísimo. También, de hecho, por ahí hay mucha bandita que aplica, y aquí para el México no son tan famosos, pero por ejemplo supositorios con pisto, supositorios de vodka, supositorios de whisky, supositorios de tequila, güey. Neta, que te los introduces por el recto, güey, y te ponen puta, güey, hasta el culo, literalmente.
Hasta se siente rico, dice Studi.
Güey, no, ya cada quien sus perversiones. No, yo le voy al Pumas. Pero, güey, O sea, las nuevas formas que... Es que, güey, tan solo imagínate, ¿no? O sea, a uno que le gusta ponerse pedo...
Ajá.
Estás en un evento y donde no puedes estar pisteando. No se puede beber. pues dices, güey, deja, voy al baño, me chingo mi supositorio, no sé, que se me antoja pistear hoy un coñac. Mi supositorio de coñac y, güey, voy a andar hasta el pito.
Chido,
güey. Güey, sí, ya nada más me chingo por ahí un cigarrito o algo así. Pero, güey, o sea, no es tan mala idea, ¿eh? Por ahí también para toda la bandita.
¿Tú lo harías solo para...?
Es que, güey, hay veces que quieres andar pedo para aguantar, no sé, alguna situación o muchas cosas, no sé, sí.
¿Tú lo harías?
Sincerándome con todo, entonces, en Amon Rides, no. Pero... O sea, son las nuevas tendencias para... Ni tan nuevas, ¿eh? Ya, esos los supositorios no son tan nuevos. Ya tienen ratito por ahí en el mercado. Te digo, aquí no son tan famosos. Pero sí, son grandes formas, inteligentes formas de ponerse hasta el queque. De hecho, yo una vez vi, no sé si topen por ahí la bandita de Son Amon Rights y tú, el programa de Mil Maneras de Morir.
Ah, este, sí.
Yo por ahí una vez vi un güey que se murió, que era alcohólico, y le hicieron una operación o no sé qué pedo, no sé por qué no podía pistear, no recuerdo. Pero el punto es que le dijo a su esposa que le introdujera vía una manguera pisto a su recto, güey.
Ajá.
Para poderse poner pedo, porque te digo, si consumes alcohol por el recto, güey, te llega más directo al torrente sanguíneo y te tiene más pedo. Pero el punto es que este señor le dio una sobredosis, güey, de alcohol, güey. Porque te pone, te llega tan directo, güey. No es lo mismo que chingarse.
Entonces, pero toma, si está peligroso hacer eso,
güey. Es, ¿no? Muy peligroso. O sea, si te, por ejemplo, si te chingas. Ajá, si te chingas unas. No sé, unos 10 supositorios. No sé qué tan cargados sean esos supositorios que te digo, ¿eh? O por ejemplo, tu tampón, que tan cargado te lo pongas, ¿no? El tampón yo no lo haría. El tampón yo no lo haría. Pero el supositorio, pues tal vez. Pero. Pues, no es cierto, güey, bueno, es enamorado.
Sí, pero, sí lo harías,
no, la neta no, no lo haría.
Qué chingada. Bueno, ya ahora sí, ya cerrando este tema.
No, pero
¿qué?
Cerramos este tema.
Pues sí, cerramos este tema de las drogas, güey. Y ahora hablaremos sobre...
Una conductora de televisión quiere ser presidenta de Estados Unidos. Mi queridísimo Gerardo.
Yeah.
Como lo dijimos al principio. Una conductora de televisión quiere ser... No quiere ser, pero la gente quiere que sea presidenta de Estados Unidos.
O sea, las personas de Estados Unidos.
¡Ah, pinches gringos! ¿Qué les pasa, carajo? O sea, Estados Unidos, como te decía, se está yendo al carajo, güey.
¿Por qué no estás de acuerdo si tú no eres de allá, güey? ¿Por qué te preocupas?
Güey, yo no soy gringo, güey. Yo no soy gringo, pero tengo familiares en Estados Unidos. Tengo amigos en Estados Unidos. Uh-huh. Y... Güey, por supuesto que tiene mucha correlación lo que pasa en Estados Unidos a nosotros como mexicanos, porque somos vecinos directos.
Pero,
así como hasta Estados Unidos le van a importar las elecciones este 2018, güey. Así como a nosotros también nos importa cuando hay elecciones en Canadá, güey. Porque somos una zona económica, güey.
Ajá. ¿Me explico? Somos que genera el dinero, ¿no?
Somos Norteamérica, ¿me explico?
Uh-huh.
Entonces, a nosotros, a mí no me importa tanto como lo que pasa aquí en México. Pero sí es importante estar al tanto de lo que sucede en Estados Unidos y en Canadá. Y en toda América Latina y en todo el mundo. Sí es importante estar informado, güey.
Ah, está bien.
¿Me explico?
Ajá.
Ahora, güey, no puede ser, güey. ¿Qué pedo con los gringos, cabrón? ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso, güey?
¿Por qué? O sea, ¿por qué tiene malo que una persona conductora quiere ser...?
Conductora de televisión, güey, que en su puta vida tiene un cargo político, güey.
¿Y qué tal si se le da bien, güey? O sea...
Es que, güey, es como si dijeras, güey, vamos a hacer a Pati Chapoy presidenta, cabrón. O sea, no, y perdón a audiencias si son ahí por ahí fans de Oprah. Pero, güey, o sea, perdón por compararlo con Pati Chapoy. Perdón, Oprah. Yo sé que estás escuchando, porque Oprah nos oye.
Sí.
Perdón, Oprah, por compararte con Pati Chapoy, no quería hacerlo. Pero, güey, o sea, no mames, una conductora de televisión que en su vida, yo sé que ha sido una activista social, yo sé que tiene una fundación inmensa que ayuda en todo el mundo, yo sé... que ha tenido un pasado complicado. Yo sé que la historia de Oprah es totalmente puta, güey, de admirarse, güey. Y uh-huh. Incluso hay infinidad de gente en Estados Unidos que la considera como un héroe, güey. ¿Sí? Pero, cabrón, nunca llegaste a ver Drake y Josh, güey, que Josh decía que Oprah era una heroína, güey. O sea, realmente así hay mucha gente en Estados Unidos que consideran que Oprah, güey, es una persona, güey, puta, güey. De lo mejor.
Ahí está.
¿Explicó? Ok. Pero es que eso no te garantiza ser un buen presidente, güey. O sea, para ser presidente debes de tener preparación, güey.
Ajá.
Debes de tener experiencia política, güey. O sea, igual Trump no tiene experiencia política, güey. Trump es un empresario, güey, no es un político, güey. Hay mucha diferencia entre un empresario y un político, güey. ¿Me explico?
¿Sabes por qué?
Por eso es que te digo que Estados Unidos está yendo al carajo.
No, porque es al contrario, güey. O sea, si tú pones a una persona que no tiene una empresa, güey.
Güey, evidentemente.
Imagínate cómo va a lucrar
a favor de su empresa, güey. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué acaba de hacer Trump, güey? Que lo hablamos en el episodio pasado. La pinche reforma fiscal, güey, ¿qué hizo? ¿Qué? ¿Qué hace que le cobren menos impuestos a las empresas, güey? Ese güey, ¿cuántas empresas no tiene, cabrón? Y principalmente en el sector inmobiliario, güey. Evidentemente sus empresas van a pagar menos impuestos, güey. ¿Me explico? O sea, Trump no es político, güey. Trump es empresario, güey, definitivamente. Y por eso te digo que Estados Unidos está yendo al carajo. Porque es un showman, un empresario showman. Incluso también ese güey salió en televisión. Tenía su programa de televisión. Es dueño, o no sé si eso, era dueño de los derechos de Miss Universo, güey. O sea, güey, no mames. Ese cabrón, te digo, es alguien que debería estar en un programa de televisión o algo así, diciendo sus pendejadas. No es la política es algo serio, algo congruente, algo
pero,
con sentido.
Pero, ¿qué te diría si, imagínate que en Estados Unidos no haya ni políticos? ¿Qué van a poner de presidente, güey?
Es que, güey, ¿cómo? No creo que Estados Unidos sufra una crisis de políticos, güey. Bueno, imagínate. Es que, güey, no, es que, espera. ¿A poco? Ojo, por... ¿sabes qué? Acabas de dar en el puto clavo, mi queridísimo Gerardo. Estados Unidos tiene una crisis política al punto de que Donald Trump es presidente, güey.
¿Está?
Es una crisis política que tienen que solucionar. Y no se va a solucionar poniendo una conductora de televisión. Oprah, yo sé que eres una gran persona. Oprah, you are great, great person. Oprah, you are great, great people. But your work is so fantastic. But you don't have the intelligence, you know.
En traducción, ¿qué dijiste? Algo que
Oprah, no... eres la verga. Oprah, te amo. Pero no tienes la capacidad para ser presidente de Estados Unidos.
Yo digo que cada persona tiene una capacidad.
Oprah, bueno. Llámame. No, de veras, llámame. Llámame. Por ahí Gerardo va a etiquetar este podcast. Y llámame, de verdad me encantaría una cenita ahí contigo.
Una cenita.
Que la patrocines, claro, ¿no? No, oye, bueno, nos vamos por unos esquites, algo así, mi Oprah.
Bueno, yo digo que...
te amo, pero no puedes ser presidenta, Oprah, o sea, no. O sea,
y tal vez esta conductora no tenga el conocimiento de política, ¿verdad? Hay que decir que cada persona no nace con una habilidad, sino que hay que buscarla. ¿Qué tal si esta persona se postula para presidente y conoce más de política? Es que, wey, y le gusta la política.
Todo el mundo en Twitter, bueno, en Estados Unidos, en Twitter, güey, mame, porque vamos a contextualizar un poco la bandita Zona Morrich. Todo este pedo empezó porque hace unos días fueron la entrega de los Globos de Oro, que por cierto, Guillermo del Toro, un director mexicano, ganó un Globo de Oro con su película Shape of Water. Muy buena, no la he visto, pero...
bueno, eso es que es muy buena.
Pero no, pues ganó un Globo de Oro, güey. Debe ser buena.
¿Qué tal si no es buena, güey?
Pues si ganó un Globo de Oro es porque es buena. Ay, y si no, ya lo juzgaré después. Bueno. Para el próximo capítulo vamos a estar hablando quizá de Shape of Water, ¿no? Si es tan mala o no.
Sí.
Pero bueno, el punto es que fueron los Globos de Oro y estuvo Oprah Winfrey y yo di un gran discurso que se hizo viral sobre la desigualdad de género. No solo en el cine, sino en general. Y pues se volvió viral. Y toda la pinche banda sensacionalista. Es que neta no sé qué está pasando con los gringos, güey. O sea, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Neta, no sé qué está pasando. ¿Qué pedo contigo, Estados Unidos?
Bueno, yo digo que...
¡What's going on, fucking USA! ¡What's going on! ¿Qué pedo? Es que sí, o sea, y toda la banda empezó... ¡Güey, no mames! ¡Eres la verga! ¡Postúlate para presidenta, güey! ¡No mames, güey! Postúlate para presidente, güey. No mames. Ok, mira. Si Oprah, adelantándonos a los próximos 3 años, porque yo digo que lo más probable Donald Trump sería... se va a buscar la reelección.
Uh-huh.
Y tal vez lo obtenga. Y si la elección dentro de los próximos 3 años llega a ser... estamos hablando del 2018. Si para el 2021 la elección es Donald Trump. Versus Oprah. Güey, neta, no sé qué pedo con Estados Unidos. Once come fucking you, USA. Neta, 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 neta. O sea, güey, estás hablando de un pinche magnate, pedófilo, ¿eh?
Pedófilo, sí.
No, Donald Trump podría ser todo menos pedófilo, dices. Pinche magnate, güey, pinche machista, güey. Pinche, racista. Un pinche... Un hijo de puta, güey. ¿Me explico?
Sí.
Qué ojo, o sea... Donald Trump... Sí, sé que estás oyendo esto.
Te quiero mucho.
No, jódete. Jódete. Pero... Güey, no mames. Ese cabrón... Estás hablando del pinche magnate que salió en Mi Pobre Angelito, güey. Contra Oprah, güey. O sea, estás hablando de que son dos personas que están hechas para estar en cámara, güey, ¿me explico?
Uh-huh.
O sea, entonces realmente va a ser como si las elecciones de Estados Unidos también se volvieran un circo. Así como lo son en Latinoamérica.
Es que tú ves por esa persona que, como que esa persona lo etiquetas, güey. O sea, a huevo debe ser político para que sea presidente.
Claro, debe tener experiencia. No vamos a poner a cualquier cabrón de presidente, güey. Y menos de Estados Unidos. Yo sé que Oprah ha hecho lo suyo socialmente, güey.
Ahí está.
Y es un activista social,
sí,
güey.
Sí, las personas. Más de una persona.
Pero, güey, no tiene experiencia política, güey. Y alguien para ser presidente de un país tan importante, güey, debe tener experiencia en materia económica. En materia de seguridad internacional, güey. ¿Me explico? En un chingo de cosas, güey. Debe de ser consciente.
Pero que...
Güey, en investigación espacial, cabrón. O sea, está hablando del país más importante del mundo, güey. Sí. Pinche USA, güey. O sea, es el país más importante del mundo, güey. ¿Me explico? Entonces, es tan relevante quién es su presidente. Y no, o sea, yo sé que tal vez Oprah, güey. Puta, güey. ¿Quién no puede decir que puede ser una gran presidenta? Porque evidentemente Oprah no va a tomar todas las decisiones ella. Uh-huh. Va a tener asesores, preparados, todo ese pedo. Pero, güey, yo siento que más que eso es la figura, lo que representa Oprah. O sea, reducido a...
Es que
a
tú
esa,
te estás viendo por esa, una imagen, ¿no?
Es que es esto, güey, y por lo que se está yendo toda la gente. Así como toda la gente quiere que Oprah sea presidenta, yo no quiero que sea por lo que representa, porque ya sé que representa grandes cosas y sé que es una gran persona,
uh-huh,
porque conozco poco, pero parte de su historia. Pero no está preparada para...
Pues como dices tú, ahí va a haber personas que la guíen, güey. Y ahí ya se va a enseñar a cómo dirigir una sociedad, un país, incluso, güey.
No.
¿Y qué tal
la política no es tan sencilla. La política
no
es tan sencilla. La gente que quiere hacer la política sencilla terminan siendo unos demagogos que fracasan en sus gestiones públicas. Por ejemplo, una persona que quiere hacer la política, o que ve de la manera la política muy simplista o sencilla, es Maduro, güey.
Sí, pero
Nicolás Maduro es un dictador venezolano, güey.
No, ¿por qué te digo? O sea, ¿qué tal si se entra a lo que es el presidente?
Es que mira, güey, es que la política no es legalicemos a los indocumentados, la política, no es eso, güey, ¿me explico?
Es entender a la
no
sociedad.
No es, decir, ¿sabes qué? Legalicemos, el pinche acceso a legal de y tránsito de armas, güey, o sea, no es eso, güey. O restringamos el acceso ilícito de armas.
No, por eso te digo que, vuelvo al mismo tema y lo repito, Jairo, que tú solo te guías por la imagen, no te guías más allá del
traza dental, güey. Yo me guío por la imagen, no, señor, no. Yo me guío por la imagen y por lo que representa esa imagen. ¿Me explicó?
¿Y
qué es lo que representa todo ese trasfondo? Hay que conocer, para conocer lo que representa una imagen, hay que reconocer todo ese trasfondo.
Ajá.
¿Me explico?
Y hay cosas que no se ven en simple vista, güey, tienes que... Primero, dejar pasar el tiempo.
Trasfondo.
Y darle esa oportunidad a esa cosa para conocerla realmente bien.
El trasfondo es lo que no se ve a simple vista.
Ajá.
Y eso es lo que se estudia.
Ajá.
Por eso es a lo que voy. La imagen y lo que representa. ¿Qué es lo que representa el trasfondo? ¿Qué es el trasfondo? El estudio.
Y todavía falta estudio. Todavía falta.
No, yo te hablo del estudio de lo que representa Oprah, güey.
Por eso,
y lo que representa Oprah.
Si se le da bien la política.
Escucha, lo que representa Oprah es una gran imagen de una gran activista social y una conductora de televisión. Pero fuera de eso, no representa a alguien preparado, a alguien con un historial político. No representa eso.
¿Te puedo decir que hay personas que no están bien preparadas y se les da bien la política, güey?
Dime un ejemplo.
No sé, pero hay personas. Ah, no, señor. Hay personas, no, 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 yo no ejemplo, conozco no
de,
una persona.
Es que
persona.
No de ejemplo si no sabe quién, ¿sí? No, no me de, no me de ejemplos, no, es que no, 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 mi parce, no me de ejemplos. No, hay... no, no, no me de ejemplos.
El mundo está tan grande.
Si no sabe justificarlos.
El mundo está tan grande ejemplo. Que puede haber no me de una mínima si no persona que no.
No me de ejemplos. Dígame una persona que no sepa de política y ahorita haga bien no, la política.
Ahorita.
Nadie. Sí, para ser un buen político se debe ser bueno. Yo te voy a dar un ejemplo de alguien que no sabe de política y fue político e intentó ser más jerárquico en ese sistema. Mucha bandita de zona Monrise, no sé si lo ubique. Lallín. ¿No ubicas a Lallín?
No.
Miguel Ángel Lallín. Lallín, como toda la bandita lo conocemos. Fue alcalde de San Blas, Nayarit. Uh-huh. Pero el güey, no mames, neta, es una mamada. O sea, saludos, Lallín. También yo sé que estás escuchando este programa porque todo el mundo escucha este podcast. Lallín intentó ser, más bien. Fue alcalde de San Blas, Nayarit. Mucha banda está por San Blas por el muelle de San Blas. Canción de Maná. Copyright, derechos reservados. Entonces, güey, este güey se hizo tan famoso, güey, porque el día de su cumpleaños, güey, hace cuenta que montó un escenario, güey, allí en San Blas, güey. Invitó a la banda El Recodo, güey. Regaló birria, cabrón. Chéves, güey, a todo mundo, güey. Invitó a todos San Blas, güey. O sea, imagínate que aquí el presidente municipal, güey, Edgar Castro, güey, mañana es su cumpleaños, güey, y dice, todo Guanajuato, véngase al centro, aquí yo voy a regalar chéves y birria, y va a venir El Recodo. O sea, güey, no mames. Y todo eso, güey, se pagó con dinero del erario público, cabrón. O sea, güey, el pinche pueblo pagando el cumpleaños al presidente como si fuera fiesta patronal, cabrón, no me jodas. Bueno, ese se hizo viral y se hizo famoso a nivel nacional por eso, güey. Incluso en Estados Unidos también lo conocen, güey. Intentó ser gobernador de Nayarit, güey. Y no mames, cabrón, búscalo en Google y también toda la bandita de Zona Monrich. Debate a la candidatura para gobernador Nayarit, Lallín. Güey, no mames, cabrón, o sea, el güey, o sea, es un pinche ranchero de San Blas, güey, que no tiene ni puta idea de la política, güey. ¿Me explico? Y que intentó ser gobernador, güey. Ya te parece que está pedo, cabrón. Neta. O sea, es una mamada. Y es ahí donde yo me refiero a que no pongamos a gente que no sabe de política en la política, güey. ¿Me explico? Uh-huh. Hay que poner a gente que sabe al respecto y no solo porque habla bonito o representa una imagen chingona. O porque sea un activista social o algo así, o sea, hay gente que sepa de lo que es la política, güey. ¿Por qué? Porque al final de cuentas necesitamos gente capacitada.
Bueno, ya. Y yo, bueno, ya para cerrar, te voy a dar mi punto de vista. Estoy de acuerdo en tu parte, güey, en tu ideología. Pero también hay que poner personas que realmente sí quieran ser políticos, güey.
Pues, yo creo que en México no sufrimos de una crisis política tan severa como la que sufre Estados Unidos. Sí tenemos también nuestra propia crisis política. Toda Latinoamérica tiene una sufre de, y carece de crisis política. Pero creo que en México no. Y ojo, ahí queda claro que no soy tan chairo.
Eres chairo, güey.
Chinga tu madre, no soy chairo. No sufrimos de una crisis política tan severa, porque creo que de una u otra forma existe la pluralidad política todavía. Y eso es una parte importante en un sistema democrático. Pero, híjole, al grado de poner una conductora de televisión o de proponer una conductora de televisión como presidenta, no, señor. No, definitivamente no.
Y pues bueno, ya cerrando este tema de la...
¿Pero qué te parece si vamos a una pequeña pausa?
Sí, otra pausa, porque sí se hace falta, amigo, sí.
Ajá. Vamos a una pequeña pausa para, aquí hacer los ajustes de producción que son necesarios. Pero pues retornamos, mi queridísimo sí, Gerardo,
y descansamos la garganta.
Sí, por aquí mi queridísimo, locutor anda enfermito, ¿no?
Sí, enfermito.
Hashtag, recupérate, Gerardo. Pero regresamos, ¿no?
Sí, así que no se despegue, bueno, no...
Ah, chingada.
No le cambies.
¿Qué es eso? ¿Qué significa eso?
Ya, pues,
pinche Gerardo alburero, cabrón. No.
Bueno,
no terrible.
No le cambies. Bueno, no le cambies de pocas y tal, le regresamos. eso.
Patum, 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 patum,
este,
patum,
güey. Patum. Y pues ya dejando el mejor tema al último, que es el diseño gráfico.
¡Yay!
¿Qué te suena?
Le late mucho a la producción este tema, ¿eh? Por
sí,
lo
que... sí, verdad. Bueno, amigo Gerio, ¿qué te suena el diseño gráfico?
Pues mira, mi queridísimo Gerardo, para mí el diseño gráfico es... A mí lo primero que se viene a la mente es publicidad y arte posmoderno. Ese es para mí el diseño gráfico.
Sí, pues es bueno. Bueno, algo importante sobre el diseño gráfico que muchos no saben es la forma de cómo representarlo. En uno de estos temas, bueno, el tema del diseño gráfico, vamos a hablar de las mil maneras de cómo...
Ah, ¿son mil?
Son
¿solo mil?
Infinitos, güey.
Ah,
ya solo la... para dejar
¿por
con
qué
mil,
no decimos las infinitas maneras? Es que solo mil, pues, igual.
Pues para no decir... infinito, güey.
Sí, las infinitas maneras.
Bueno, las infinitas maneras de cómo representar un diseño gráfico. No sé si a ti te toca un problema de comunicación en el diseño gráfico, güey.
Pues de hecho, mi queridísimo Gerardo, la comunicación y el diseño gráfico están completamente de la mano, ¿eh?
Uh-huh.
Son hermanas, prácticamente.
Pero nunca te ha tocado un problema así de del diseño gráfico, ¿no? O sea, que te están vendiendo una idea, pero que no es la idea correcta.
Pues bueno, ese no es solo un problema de diseño gráfico, ese problema también puede ser de una producción audiovisual o de una producción, pictográfica, etcétera, etcétera, de no plasmar bien la creatividad.
Uh-huh.
Pero más que nada, a lo que yo me refería por problemas de diseño gráfico podría ser que requiero de un logo para cierto proyecto y no lo puedo hacer. Ese podría parecer para mí un problema de diseño gráfico.
Sí, como te comentaba, amigo Jairo, que hay personas que no se dejan llevar por lo que es.
¿Qué es lo que es?
Sí, ejemplo, si tú me puedes pedir una marca de una cerveza, por ejemplo, un nombre de una marca de cerveza que te venga a ti a la mente, pues sea personal para ti. Hay que dejarlo con Jairo. Jairo Cervezas.
Jairo's Beer. ¿No? Ajá. Porque en inglés pega más.
Sí, Jairo Beers.
Jairo's Beer.
Beers.
Jairo's Beer.
Jairo's Beers.
Jairo's Beer.
Bueno, como... Hay personas que ponen una imagen de una muchacha y todo se ve cool, güey.
Claro.
¿Vos cuánto no comparías una cerveza así con una muchacha semidesnuda?
Depende del precio. Yo soy un tipo más que se va por el precio. Porque no soy un tipo de cartera amplia. Hay que decirlo. Yo no soy un tipo de cartera amplia.
Pero o sea, si fuera tan padre el diseño.
Imaginemos que la lata se ve súper verguísima, güey. Pero una pura cerveza, no sé, en un super, güey, o así en un Oxxo. La pura cerveza cuesta 50 pesos, güey, no la compro. O sea, pero... por muy chingón que esté el diseño, tal vez algún día y eso, así que digas tú, ok, pues, no, voy a chingar una chela, me voy a comprar esta chela, a ver si lo vale. Pero no es como que sea una muy buena estrategia, yo siento que va más al precio, pero el diseño siempre es muy
importante. Pero es como el arte, güey.
Ahora, ¿qué me dices tú?
Es como el arte.
Ahora, espera, por ejemplo, un latón de Corona y de Tecate te valen 20 pesos,
uh-huh.
Y ves tú una cerveza con un diseño así bien loco. Una cerveza nueva y te valen esos 20 pesos. Dices tú, ok, vamos a probar esta cerveza porque se ve chido el diseño. Indio es una compañía que sacó una muy buena campaña de diseño. No sé si la topaste. La campaña de Indio Barrios.
Uh-huh.
Que cada diseñador del país hiciera el logotipo o diseñara una etiqueta de indios conforme al barrio donde vivía. Y hay muy buenas etiquetas. Esa es una gran forma de darle expresión a la cultura popular posmoderna de nuestro país, ¿eh? Y por ejemplo yo empecé a tomar Indio porque ahí vemos buenas etiquetas, ¿eh? Y que ojo, a mí la Indio no se me hace tan mala cerveza, pero te puedo decir que hay gente que sin importarle el diseño, de que sean muy buenas etiquetas, sigue prefiriendo la Corona que la Indio.
No, pero es, bueno, permíteme, pero es que la verdad es como bueno, yo creo que lo que están comprando es el diseño y el producto, o sea, en todo el mundo.
Pero no, o sea, mira, a mí me gusta la Indio.
Ajá, por ejemplo, Hay personas que no le gustan el indio, pero les gusta la etiqueta como de colección, güey, ¿me entiendes?
Ajá.
Y también hace poco Monster sacó un diseño de Ancestors Creed Orígenes.
Para todos los niños rata.
Y créeme, ¿a poco tú no comprarías? Yo no soy si niño eres fanático,
yo no
pero
soy niño rata.
Espérate, pero si eres fanático.
Por eso, para todos los niños rata, o sea, ajá, yo no soy niño rata.
Si eres fanático.
Saludos, Omar.
Si eres fanático y tienes la figura, no sé, de Ancestors Creed o de Gorilla, o sea, de Blur, tú lo comprarías, ¿no?
No, porque ni siquiera tomo Monster.
Pero ese viene de tu pero artista favorita.
Voy, pero no, güey, no lo. O sea, sí, pues.
¿Cuál es tu artista favorita? Así que
tira. Artista favorito.
Así que lo amo mucho, así.
Más bien la pregunta sería mejor Plastilina Mosh. Mi banda favorita. Uh-huh. Mi banda favorita es Plastilina Mosh.
Ahí está. Imagínate que.
Sacaron una lata de Monster de Plastilina Mosh, la compraría.
Ahí
tal
está.
Vez. Pero lo que voy es que dices tú, la gente se va más por el diseño. No, ajá, la gente se va más por la calidad del producto. Ajá. Porque es el gran ejemplo que te da con la Indio, güey. La Indio sacó unos diseños bien chingones de etiquetas, güey. De distintos barrios de ciudades del país, güey. Neta, hay muy buenas etiquetas, neta. Y sí, en parte yo sí compraba Indio, no solo por las etiquetas, pero porque a mí no se me hace tan mala cerveza.
Uh-huh.
Pero hay gente que a pesar de ser tan buenas las etiquetas, seguía comprando o Tecate o Corona, güey, o Victoria. ¿Por qué? Porque el producto les gusta más. ¿Me explico? Les gusta más esa cerveza. Entonces no les importaba realmente al final que la etiqueta fuera tan buena. Yo sé que la publicidad influye mucho y el diseño muchísimo más.
Ajá. Uh-huh.
A mí, por ejemplo, me gusta el diseño de los latones de la Corona. Dos terceras partes azul, una tercera parte blanca. La tipografía muy, muy bien colocada, su logo. O sea, todo muy padre. Me gusta mucho el diseño. Hay otras cervezas que también no tienen muy buen diseño, ¿no?
Uh-huh.
Ejemplo concreto, no sé. Hay una que tiene.
Dime una cerveza que no tenga buen diseño, güey.
Una cerveza que no tenga buen diseño. Que no me guste su etiqueta.
Ajá.
Pues, híjole, es que...
Ya ves a lo que me refiero, güey, o sea...
¿Que no me gusta su etiqueta? Es que sí hay varias, ¿eh?
Ahora que hay varias.
Sí, que no me gusta la etiqueta, no. Por ejemplo, la Sol. O sea, no la Sol Clamato, la Sol. Uh-huh. A mí no me gusta la etiqueta. Y ni la cerveza tampoco es buena. ¿Cuál más? La Budweiser no me gusta el logo. Ni la cerveza. La Bud Light.
Y ya sabes que lo que estás diciendo no te gusta porque tiene mal diseño.
No me gusta. Una cerveza que me guste y que tenga mal diseño podría ser la Sol Clamato. La Sol Clamato a mí sí me gusta, pero no me gusta el diseño tampoco. Pero sin embargo la sigo comprando porque tiene buen sabor. Porque cuando es bien pinche crudo.
¿Y qué tiene lo que no te gusta el diseño de?
De la Sol Clamato.
Uh-huh.
Mucho amarillo.
¿Mucho?
No mucho, pero es que a mí no me gusta mucho el amarillo. Entonces, siento que tiene mucho amarillo. Pero sin embargo, la sigo comprando porque sé que me gusta el sabor.
¿Ya?
Sí, porque es una buena cerveza. Una buena michelada.
Bueno, como te digo, hay personas que se compran. Bueno, yo soy de esas personas que si veo un diseño tan padre, así que diga, ah, está padre, yo lo compro. ¿Por qué? Es como tener una obra de arte, güey.
Es arte posmoderno,
claro. Ajá. Y hay personas que compran cuadros así, de más grandes y con diferente pintura, y andan pagando millones, güey.
Claro, no,
¿por
claro.
¿Por qué? ¿Por qué tienen que pagar?
Es arte posmoderno.
Sí, y ¿por qué hay personas que
pagan? De hecho, el arte posmoderno es muy criticado, porque para algunos es muy simplista. Pero, ojo, ¿no? El arte posmoderno tiene mucha... Es arte abstracto, mi tío. Entonces, tiene... Y hoy día vivimos en la auge del arte abstracto, ¿no? ¿Qué es el arte abstracto? Para toda la bandita zona Monrex. El arte que no solo con una imagen... O sea, tú, por ejemplo, yo puedo hacer un cuadro de una persona comiéndose un hot dog, ¿no?
Uh-huh.
Pero tú dirás, esa es una persona comiéndose un hot dog. Pero, ojo, no. Eso para mí es la decadencia del consumo nutricional de las familias de hoy día.
Ajá.
¿Me explico? O sea, ese es el arte abstracto de no solo irte con la imagen, sino de el trasfondo, ¿no?
Sí, lo que representa.
De que, por ejemplo, una salchicha es... ¿Por qué dice? Salbureros son los de la producción. Las salchichas solamente son vísceras de animal, ¿no?
Ajá.
Cocinadas. Con un pan procesado lleno de, conservadores.
Y...
Con vegetales hechos, enlatados, también llenos de conservadores, ¿no? O sea, y eso con vegetales, ¿no? Con un puré de tomate lleno de azúcar y todo, procesado. O sea, ese es el arte abstracto. No solo ver lo que está en la imagen, sino ver todo ese trasfondo.
El
y
trasfondo.
Eso es muy interesante.
Y te pregunto, ¿y el diseño gráfico es arte o no es arte?
Por supuesto que es arte.
¿100%?
100%. Es arte postmoderno. Porque en épocas antiguas...
Creo que es diferente
arte. No, espera, es arte postmoderno.
Diferente.
Por eso.
Te voy a decir por qué.
Es lo que marca la diferencia, el hecho de que sea postmoderno.
Te voy a decir por qué.
Antes, el artista que con un pincel pintaba, hacía chingón, así un paisajismo, ¿no? Y eso era el arte en ese entonces. Después llegó la fotografía y también fue todo un proceso para que se considerara como arte. ¿No? Llegó la fotografía y te decían, eso no es arte, eso no expresa el talento de alguien. Y hoy día vemos que tomar una fotografía chingona no es tan fácil. Ahora por hoy el diseño es parte de la creatividad de cada diseñador, ¿no? Entonces la creatividad es algo que se tiene que valer mucho.
Uh-huh.
Y tiene su valor. Entonces hoy día, en vez de tomar el pincel, que ojo, no significa que todavía, o no sea vigente aún, todavía se puede tomar
el
pincel.
Los gráficos.
No, todo se puede tomar el pincel y hacer la pintura. Pero ojo, hoy también se puede tomar el procesador y hacer la creatividad, ¿no?
Ajá.
Ejercer el arte, y eso también al final de cuentas.
O sea, está evolucionando también, ¿no? O sea, ya basta, incluso puedes hacer diseños de 360 grados.
Y eso es arte postmoderno.
Ajá. Uh-huh.
Claro. Y lo encontramos en la pintura, en la arquitectura, en la publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas es arte postmoderno, claro, por supuesto.
Y bueno, yo pienso, bueno, en mi punto de vista, que el diseño gráfico en sí no es arte. ¿Por qué? Porque el diseño gráfico intenta dar un mensaje al visor, ¿no?
Claro.
Ejemplo, un logo de... Hay que poner un logo de... De Apple, de la manzanita. ¿Tú lo ves como arte o un logo simple?
No, es que eso ya es publicidad.
Pero por eso puede ser publicidad y arte.
Ya depende de...
Es como las etiquetas de
ahí es muy
la indio.
Ahí es muy subjetivo. Pero sí, por ejemplo, el logotipo de los 80s de Apple con la banderita así de colores, así, la manzanita de colores. Pues se podría decir que es arte, ¿no? Por ejemplo, las pinturas de George Orwell, que es el maestro del pop art, si no me equivoco.
No, es Andy Warhol, ¿no?
Andy Warhol, perdón. George Orwell es otro. George Orwell es un escritor, perdón, bandita de Zona Monret. Andy Warhol, perdón, como tú lo dices. Su pintura tan famosa de la lata de Campos. Es arte.
Es arte.
Pero es publicidad.
Es publicidad,
Mateo. Es publicidad, pero es arte.
Uh-huh.
Es un ejemplo. Claro, también se puede prestar. Pero ya también depende mucho de la subjetividad de las personas.
También como el diseño de Chupapop. No sé si conoces el bigotudo cornudo se unió su nombre, es español.
Ah, el grandísimo, el pintor pintor surrealista español, pintor surrealista español, güey.
¿Cómo se llama, güey?
Pintor surrealista español, güey. Es famosísimo este cabrón. Tuvo una entrevista con Saludowski.
Uh-huh.
Es famosísimo, güey. ¿No te lo sabes?
No, güey. A mí se me olvidó el nombre, güey.
¿No te lo sabes, güey? No mames.
Me deja buscar por internet, güey.
No, ¿cómo que por internet? Neta, no te lo sabes.
No, güey, ¿cómo se llama?
Pues es que no, pues esta es acción, mi queridísimo. Es Salvador Dalí, güey.
Sí, Salvador Dalí, güey.
¿Qué puedes ahí con la bandita de Sinamon Ratch?
También
es Salvador Dalí.
Es pintor y diseñó lo que es el logotipo de Chupapot, güey.
También, ¿eh? Sí, el de las paletas,
sí.
El de... Son Tootsie Pop son otras, ¿no?
No, y Chupa Pop.
Chupa Pop. Son buenísimas esas paletas,
Sí, güey.
Creo que ya no hay, o sí.
Sí, güey.
Yo no he visto ya en las tiendas. Son
En
buenísimas
la
esas
OXXO creo que vende,
paletas.
güey.
¿Neta?
Sí.
Es que yo siempre compro alcohol en el Oxxo. Y por eso. Nunca me fijo. Pero igual. Es que antes en las tiendas eran muy comunes, ¿no? Que ve su bote de Chupa Pop.
Con su
Sí.
porta palos,
Sí.
güey.
Ah, caray. ¡Ah!
Y sí, bueno, como el diseño gráfico ya es arte, medio arte, porque pues también tienen que dar.
Sufre el periodo de transición que sufrió la fotografía en su momento, ¿no?
Pero ya
Claro.
después se va a conocer como arte.
Claro, por supuesto. Por supuesto. Así como las drogas van a ser legales, carnal. Por lo menos la marihuana. Cuando el diseño gráfico sea reconocido 100% como arte, la marihuana ya será legal. Yo lo sé.
Bueno, dame qué otra cosa sobre el diseño gráfico. ¿Crees que el diseño gráfico evoluciona o ya?
Todo evoluciona, toda corriente artística siempre tiene que evolucionar. Así como toda corriente artística está destinada a su fin, tiene que sufrir un proceso de evolución y de transición.
¿Y sabes cuándo comenzó el diseño gráfico, güey?
Pues prácticamente a partir del siglo XX.
No. ¿Desde
Platícanos un
cuándo?
poco al respecto, háblame de eso.
El diseño gráfico, bueno, en mi opinión, dice que se originó en Egipto, pero realmente me puse a analizar y yo pienso que el diseño gráfico surgió en la prehistoria, güey. En donde antes pintaban en cuevas, güey.
Pues la pictografía también tiene que ver con los antecedentes del diseño gráfico, creo. Todos estos dibujos pictográficos de las antiguas civilizaciones, ¿no? Eran sus primeros, incluso antes que la escritura existían los dibujos. El dibujo existe primero que la escritura.
Primero el
Y
dibujo y la
del
escritura.
dibujo da parte a la escritura, que des parte de ese gran proceso revolucionario comunicacional que sufre la humanidad. El segundo proceso más importante en cuanto a revolución comunicacional se refiere de la humanidad, ¿no? Pasar de los símbolos a la escritura.
¿Y tú
Y
crees que
tiene total coherencia.
de la escritura puede haber otra más comunicación, más visual o no sé, que no sea tipografías, imágenes?
Claro.
¿Cómo qué?
Arte abstracto, de lo que me refiero, o sea, imágenes o
Pero
distintos
estás
tipos de diseños.
representa, pero lo estás representando en imágenes, güey.
No,
En una
ojo,
imagen.
ojo, 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 es a lo que
Yo
iba.
lo
Ojo,
que.
ojo, es que no me dejaste terminar, tío. Imágenes o distintos tipos de signos que te representan no solo lo que son, sino algo más. ¿Me explico? Esa es parte del trasfondo, como te decía, del diseño gráfico.
¿Y crees que también el diseño gráfico o la música sea diseño gráfico?
Es que gráfico, hablar de gráfico es de visual. ¿Sí? Hablar de algo gráfico es de algo que se ve. Y la música no se ve.
Pero
Se
se
escucha.
escucha, güey.
Se escucha. Ojo, el diseño
Pero
gráfico
entonces
se
el diseño
ve.
gráfico in
Hay,
intenta.
entonces, hay, entonces ese, al convertirse, porque ojo, en la música sí hay diseño, pero es diseño auditivo, a diseño de audio, no diseño gráfico. Hay, una cosa es el diseño gráfico, que es, te digo, de lo gráfico tiene que ver una estricta relación con lo visual. Y lo auditivo es otro campo muy diverso. Pero de una otra forma, en las dos corrientes existe el diseño. Pero una cosa es el diseño gráfico
Y otro
con lo
diseño
visual y otra cosa es el diseño
auditivo.
auditivo.
Entonces el diseño gráfico solo se realmente se dedica en la pura imagen.
Sí, por supuesto.
Y en la tipografía, que es igual la imagen, ¿no?
Claro, no, la tipografía son distintos tipos de signos, un distinto acomodo y diseño, que también evidentemente se rigen mediante a la visualización.
Ok. Ya por terminar esta nueva temporada.
¡Esta nueva temporada! Sí, no, la producción le fascina, ¿eh? Le fascina, no. No, pues de verdad, muchas gracias, mi queridísimo Gerardo. Como siempre, es un gustazo por acá. Supongo no será la última vez. Y pues
Sí, ya
por
debo ser la
aquí.
última vez.
Me
Ya le voy a cerrar, güey.
voy a bajar el rating, definitivamente, de esto.
Nah, tú
Pero.
sabes muy bien que yo no soy de podcast, de esto de la ciencia de la comunicación, güey. Yo soy más de diseño gráfico. Esto solo lo hago como para hobby, güey.
No, eso también no, simplemente es por diversión, ¿no? O sea, esto es completamente amateur, no, Lo hacemos completamente gratis por simplemente amor al arte, mi queridísima banda Monterrey. Ahora que si quieren hacer donativos, pues aceptan, ¿no?
Para que esto sea de mejor calidad, güey.
Claro, por supuesto.
Con buenos productos, audio, estéreos, todo un set de calidad.
No, pues bueno, ahí por ahí la bandita que quiera donar, pues es bienvenida. Pero pues no, un gustazo a toda la producción aquí en cabina y ya se la sándwich. Por allí estamos. Y próximamente, por allí esperen el blog de su servilleta. Por ahí, más irreverencias como estas, pero escritas. Por ahí después lo estaremos compartiendo.
¿Cómo escritas, güey?
Sí, vamos
a hacer un libro, qué ver.
No, estamos trabajando en un blog escrito. En las próximas semanas ya va a salir al público en general. Uh-huh. Vamos a estar editando distintos tipos de artículos, con opiniones propias de diversos temas, en deportes, tecnología, en cultura pop, política, por supuesto, o sea, distintos temas, ¿no? Uh-huh. Por ahí estaremos, para que la bandita esté muy pendiente.
Entonces ya, ¿no?
Pues sí, creo que sería todo por hoy, mi queridísimo Gerardo.
Sí, ya terminamos este primer capítulo, después viene el otro capítulo y el otro y el otro hasta llegar a los cinco horas, güey. Así que pues gracias amigos por escucharnos y pues Jairo, ya terminamos esta transmisión.
Es todo por hoy, bendita. Cuídense mucho, pónganse pedos. Si se portan mal, inviten. Y se la saben.
Bueno, ya. Nos vemos hasta la vista y gracias por escucharnos. Y recuerden que yo soy Alexis Morraid. Y aquí mi amigo Jairo. Que no se les hace importante, pero pues bueno, lo que se puede y lo que les puedo traer aquí para ustedes.
Para subir el rating, claro, por supuesto. Tienen que traer su servilleta. Pero pues bueno, creo que sería todo.
Ya. Yeah. Oh. Adiós.